César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Ya puedes disfrutar de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas. Porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye otras ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol en el 901-100 o en repsol.com.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE, estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final recordando que hoy se cumplen un año y que no se nos olvida, hay 26 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y sigue la callada por respuesta. No han dicho esta boca es mía, ninguno de los miembros del Consejo de Administración que aprobaron esa subida de sus sueldos y dietas en un año en el que ya había crisis. Pasaron de 500.000 euros, un poquito más, a cerca de 2 millones de euros de un año para otro. Y siguen dando la callada por respuesta. Y decir también en relación con los seguros que el Gobierno aprobó ayer el plan de seguros agrarios para el año que viene. A lo largo de los próximos minutos tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Hablaremos de esta iglesia en la que nos encontramos y también de cosas de Écija. Tendremos también noticias ganaderas. Y empezamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Subida de los precios, subidas importantes de los precios de los cereales en el mercado internacional. El trigo en Chicago en comparativa semanal ha subido el 8,9 y el maíz el 3,9. En París el trigo el 4,4%, en Londres el 5,7%. Importantes subidas, por lo tanto, de los precios de los cereales. Y en el mercado interior español, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que han predominado también las subidas. Un ejemplo, la lonja de León, el trigo pienso 168,30, subida de 30 céntimos de euro, y la cebada 166 euros, subida de 2 euros. En la lonja del Ebro en Zaragoza, subidas generalizadas, tanto en cebadas como en trigos, especialmente en los duros, y en el maíz. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava, las frutas.
Semanas sin cambios en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde las cotizaciones se mantienen entre 30 céntimos de euro de la manzana Golden Suprema y 65 céntimos de la verde Oncella. Las peras se sitúan entre 45 céntimos de las variedades Blanquilla y Conferencia y 90 céntimos de euro por kilo en almacén del Arcolini. Y en Alicante las granadas también repiten entre 35 y 75 céntimos de euro por kilo dependiendo del calibre.
Había uno de los asistentes que nos pedía que hablásemos de los cítricos, pues aquí va el comentario de mercado. La lonja de cítricos de Córdoba registra repetición de precios debido a la escasez de operaciones, cotizando la mandarina clementina Oronules de primera entre 22 y 24 céntimos de euro y la naranja navelina entre 14 y 17 céntimos de euro por kilo sobre árbol. El limón finum corte oscila entre 24 y 30 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Subidas generalizadas en los precios según fuentes de la Estepa por el nerviosismo que hay en el mercado ante una corta producción. En aceite virgen se han cerrado operaciones en torno a los 2.650 y en extra no hay aceite viejo y el fresco oscila entre 3.000 y 3.050 euros por tonelada. La lonja de Extremadura confirma esta tendencia y registra subidas de hasta 60 euros en Lampante, cotizando entre 2.524 y 2.554 euros por tonelada.
Don Pablo González del Corral, presidente de la cooperativa CAPI de aquí, muy buenos días.
Buenos días.
Señor. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va la campaña de molturación?
Pues este año va a adelantar respecto a lo que es normal. Los rendimientos están más altos que otros años y la caída de producción que se estima para Andalucía en esta comarca es más limitada. En la cooperativa nuestra podemos tener aproximadamente un 20% de reducción frente a la campaña pasada.
¿Una reducción solo del 20%?
Solamente estimamos sobre un 20%, porque en variedad albequina, que es la más extendida en esta comarca, la caída es poca.
Pues muchas gracias. Y como los precios van a ser buenos, supongo que le sacarán rendimiento, ¿no?
Pues muchas gracias a usted por acompañarnos y felicidades por este 30 aniversario del programa.
Gracias, presidente. Don Pablo González del Corral, de la cooperativa CAPI. Patata, Mariluz.
Sin mercado apático, sin cambios ni en los precios ni en los volúmenes, repitiendo la patata agria a 5 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de La Rioja.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Quedan 7 minutos para participar en nuestro concurso. Recuerdo lo que está en juego. 4 lotes de 2 camisetas, cada uno de los lotes, conmemorativas de Agropopular. 4 lotes de aceite de oliva virgen extra, molino de la Merced de la cooperativa CAPI, y también 4 lotes de yemas de Écija. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono. El teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, Mamen.
A través de Twitter estamos con el usuario @agropopular y en Facebook con el usuario agropopularcope. Hay que entrar en facebook.com/agropopularcope.
Primero hay que abonarse y luego ya puede uno participar en el concurso, ¿no?
Sí, hay que abonarse primero en Twitter buscando nuestro usuario que acabo de decir @agropopular y dando a seguir, y en Facebook lo mismo, hay que buscar agropopular Cope y en este caso darle a me gusta.
Quedan 5 minutitos para participar en ese concurso y poderse llevar estos lotes de camisetas, de aceite de oliva y de yemas de aquí de Écija. Y desde Écija nos vamos hasta Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura celebraron el lunes en Bruselas una sesión del Consejo Agrícola con presencia por primera vez del nuevo comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. Las cuestiones presupuestarias ocuparon buena parte del tiempo de los ministros. Una mayoría de países, entre ellos España, se pronunció en contra de la propuesta de la Comisión Europea de utilizar la reserva de crisis agrícola de 2015 para financiar las medidas de apoyo a los sectores afectados por el embargo ruso. Más cosas.
También rechazaron los ministros la propuesta de desviar fondos agrícolas a otros ámbitos. Mientras tanto, el cierre de fronteras ruso a los productos agroalimentarios europeos sigue impactando en ciertos sectores y algunos Estados miembros aprovecharon la reunión del Consejo Agrícola para pedir nuevos apoyos. Sin embargo, el comisario señaló que no se tomarán más decisiones al respecto hasta que se apruebe el presupuesto del ejercicio 2015 y se sepa cuál es el margen de maniobra disponible.
Y ojo, porque la Unión Europea tiene en sus cajones facturas guardadas por cerca de 30.000 millones de euros, facturas que están sin pagar todavía. Esto da una idea del problema presupuestario que hay en la Unión Europea. El arroz.
Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas han denunciado de nuevo el fuerte aumento de las importaciones comunitarias de arroz procedente de ciertos países terceros, en particular de Camboya y Myanmar. Se trata de países beneficiarios de la iniciativa Todo menos las armas, que les permite acceder libremente al mercado comunitario sin contingentes ni aranceles. Según los profesionales europeos, ese aumento de las importaciones pone en peligro a los productores comunitarios. Por ello, han pedido a Bruselas que aplique la cláusula de salvaguardia contemplada en la normativa, que permite restablecer los aranceles normales en caso de que las importaciones puedan causar un perjuicio grave al sector europeo.
Esta semana se ha hablado también de transgénicos. Ponerme la música, por favor. El Parlamento Europeo no está de acuerdo con la posición de los Estados miembros en relación con las autorizaciones para el cultivo de transgénicos.
Los diputados de la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente rechazan que en el proceso de autorización haya una fase de negociación entre los países y las empresas de biotecnología y, por otro lado, consideran que los Estados miembros deben poder prohibir el cultivo de transgénicos en su territorio por motivos medioambientales. Ahora debe abrirse un periodo de discusiones entre el Parlamento y la presidencia italiana para tratar de cerrar un compromiso.
Y decir, por último, que productores y distribuidores españoles han expuesto en el Parlamento Europeo sus prioridades sobre la cadena alimentaria y que Estados Unidos y China han alcanzado un compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que también se ha alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos y la India por el que se garantiza a este país con carácter indefinido que podrá seguir concediendo ayudas al almacenamiento de productos agroalimentarios por motivos de seguridad alimentaria y para abastecer a su población. Eso desbloquea las negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Ahora en el Santander tenemos buenas noticias. Ya puedes disfrutar de la cosecha de la aceituna. Anticípate. Solicita el 0% de interés el anticipo de la cosecha de la aceituna en unas condiciones excepcionales. Porque en el Santander estamos a tu lado. Infórmate en tu oficina más cercana. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Cuatro noticias relacionadas con la ganadería. Primero, el porcino ibérico. En mayo de este año, España contaba con un censo de ganado porcino ibérico de 2.175.000 animales, según la última encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura.
Esa cifra supone un incremento de algo más del 20% respecto al recuento de mayo de 2013, con aumentos muy significativos en los efectivos de lechones y de cerdas reproductoras. Por comunidades, se observa esa tendencia al alza en las cabañas de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, mientras que en Castilla-La Mancha y Madrid se han mantenido estables. Las cotizaciones del ibérico en las principales lonjas nacionales, que habían subido de forma significativa el año pasado, iniciaron una tendencia a la baja a partir de la primavera. En el último mes se han estabilizado.
Pasamos a la lengua azul.
El Ministerio de Agricultura ha vuelto a ampliar la zona restringida frente a los serotipos 1 y 4 de la lengua azul tras detectarse nuevos focos del serotipo 4 fuera del área delimitada hace unos días. En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado del 12 de noviembre se incorporan a esa zona restringida las comarcas de Logrosán y Trujillo en la provincia de Cáceres y las de Azuaga, Zafra y Mérida en Badajoz.
La leche.
Las cuatro comunidades autónomas de la cornisa cantábrica y Baleares firmarán este lunes un acuerdo para hacer un frente común en defensa del sector lácteo con registros en las industrias para garantizar que cumplen los contratos con los ganaderos y que no ejercen posiciones de dominio. La consejera de Ganadería y Desarrollo Rural de Cantabria, Blanca Martínez, anunció ese compromiso durante una comparecencia en el Parlamento Regional, donde explicó que a la firma acudirá también el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas.
Y los lobos.
La Alianza por la Unidad del Campo ha denunciado nuevos ataques de lobos en la provincia de Ávila durante esta semana. El último tuvo lugar ayer en el término municipal del Barraco, donde murió un ternero recién nacido. El martes, Asaja Ávila también denunció la muerte de un ternero de 6 meses en las Navas del Marqués. Y en Lérida se ha vuelto a producir un nuevo ataque de perros salvajes en el corral de Serós, en el que la semana pasada murieron 200 ovejas. En esta ocasión solo fueron 2 animales porque el ganadero dormía junto a las reses y pudo espantar con la escopeta a los perros.
Gracias, Eugenia. Yo siempre había querido subirme a un púlpito. En estos momentos he abandonado la mesa que teníamos donde está el altar de la iglesia. Me he subido al púlpito y he ocupado el lugar. ¿Dónde está? Aquí. Que venga. Don Antonio Jesús Rodríguez, el vicario. Don Antonio, que le he ocupado el puesto.
Bueno, momentáneamente.
Momentáneamente, exactamente. No creas que me voy a quedar aquí para siempre. ¿Qué se sube cuando está uno, qué se siente cuando está uno predicando desde el púlpito?
Bueno, se siente mucho respeto porque siempre hay muchísimas personas y el deseo de llevar una palabra que les ayude. Así que ahora la tiene usted.
No, yo le quiero hacer la entrevista desde aquí, pero nada, de predicar nada. Cuéntenos las características de esta iglesia en la que nos encontramos.
Bueno, esta es una iglesia de estilo carmelita que se inició el convento en el año 1591 y se terminó en el año 1614. Justo estamos celebrando el 400 aniversario de esta iglesia conventual, pues que en este caso tiene el título de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, de Carmelitas Descalzos. Como se puede apreciar, es una iglesia barroca que tiene exuberancia en sus distintos retablos y especialmente destacan las yeserías y todo lo que serían las pinturas murales. A destacar especialmente también pues el órgano, que ya hemos escuchado que está también perfectamente restaurado, y bueno, pues todo lo que en esta iglesia se puede ver y contemplar pues debe de ayudar para el fin propio en el que fue construida, que en este caso es el culto. Es una iglesia abierta a culto y también la sede de la Hermandad de la Sagrada Mortaja aquí en Écija.
Es importante destacar que en esta iglesia sigue sacralizada, se sigue celebrando culto, pero también se utiliza para actos culturales, ¿no?
En este caso, como siempre, pues una serie de actos extralitúrgicos, pero que cumplan con las debidas disposiciones, dentro del respeto y sabiendo, bueno, pues que es una iglesia católica y en este caso pues hay conciertos especialmente, lo más concreto, pues suele haber conciertos de órganos y también pues en alguna ocasión algún otro evento.
¿Se puede visitar la iglesia?
La iglesia se puede visitar, estamos haciendo un esfuerzo desde hace ya unos meses en el cual pues prácticamente está abierta pues casi todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles y viernes de 11 a 1 de la mañana, los domingos, en este caso de 12:30 a 1:30 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, y estamos pues para ultimar un convenio con el Ayuntamiento de Écija para que también se pueda abrir los sábados durante todo el día.
Merece la pena visitar bueno, la iglesia. Vamos a dar un aplauso al padre por las facilidades que nos ha dado. Seguimos. Gracias, padre. Seguimos en Agropopular. Ponerme una cuña mientras me bajo del púlpito.
Rum, rum. A ver el avioncito. Abre la boca,
no.
Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa. La respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos. Empezamos por el porcino de capa blanca, Mariluz. En Lérida, el ganado selecto 1,102 euros, el normal 1,090 y los grasos 1,078 euros. Repetición de precios, el lechón 26,50, subida de 2 euros. Cuéntanos.
Nueva repetición de precios en el porcino de capa blanca. El mercado muestra cierta estabilidad entre oferta y demanda y esta misma condición se produce en los mercados europeos. Aún así, fuentes del sector indican que la situación es muy complicada con ingresos por debajo del coste de producción a la espera de acontecimientos de cara a las fiestas navideñas. En lechón hay una demanda mayor en el mercado y los precios volvieron a subir.
Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos y en unos minutos los 4 ganadores. Pasamos ahora al vacuno para sacrificio.
Las subidas registradas en las hembras han roto la repetición de precios que se había dado a lo largo de varias semanas. Los añojos, por su parte, se mantienen estables con poca oferta, pero también con poca demanda y, por tanto, con repetición de precios.
En lo que respecta al ovino, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues no hubo una tendencia clara esta semana, ya que se han registrado repeticiones y subidas, incluso algún descenso en los precios. Y es que una baja oferta, pero también una muy corta demanda, marcan la pauta en el mercado. Las exportaciones continúan activas, ajustando los precios.
Decir que en la lonja de Extremadura se han producido subidas, cotizaciones entre 2,51 y 4,13 euros y subidas en algunas categorías entre 10 y 13 céntimos de euro. Y el porcino ibérico, pues tenemos repetición de precios de los animales cebados en Salamanca, y en lo que respecta a la lonja de Extremadura, el porcino de cebado ha repetido precios y el porcino cebado de campo ha bajado 15 céntimos de euro. No, perdón, un céntimo y medio de euro. Y vamos ya con el complejo erótico.
Donde comenzamos por el pollo, donde la mayoría de las lonjas anotan subidas importantes de hasta 12 céntimos, fijando una cotización de 85 céntimos de euro por kilo en vivo. En conejo, cambio de tendencia con bajadas de precios. Y finalmente, en huevos, el mercado registra una demanda más activa, tanto en el mercado interior como en el exterior, lo que ha recortado la oferta, y las cotizaciones han aumentado en todas las clasificaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Y vamos a hablar ahora de historia.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero. Empezando por la cola,
mi papá quiere que sea.
Saludo a nuestro historiador de cabecera, Manuel Ortega. Manolo, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal te encuentras?
Yo, bueno, no como algunos, que son un año más viejos.
Ya, también es verdad. Bueno, la historia de Écija, que en algunos casos se entremezcla con la leyenda, es muy rica, así que hoy nuestro historiador de cabecera nos va a dar unas pinceladas de esta ciudad que durante siglos fue de las más importantes de Andalucía.
Pues así es, porque por algo se conoce a Écija como la ciudad de las torres, pero mucho antes de eso incluso la ciudad ya partía al bacalao. Los primeros núcleos de población se atribuyen a la época del reino de Tartesos. Sin embargo, el verdadero despegue llegó de la mano de Roma y de los veteranos de sus campañas.
Espera, que vamos a, antes de continuar, vamos a dar los nombres de los ganadores de nuestro concurso de hoy. A ver.
Por teléfono, Luis Abad, que nos ha llamado desde Cuenca. Por correo electrónico, José Bustos, que nos mandaba un email desde Almuñécar, en Granada. En Facebook, la afortunada ha sido Antonia Pretel, desde Valencia. Y por último, en Twitter, la usuaria Elena Garb.
A ver si podemos hablar con alguno de ellos. Seguimos con la historia. Decías, hablabas de los veteranos de las campañas de Roma.
De Roma en Hispania, sí. Bueno, y a partir de aquellos soldados desmovilizados se fundó la colonia Augusta Firma, que se convirtió en la capital de uno de los conventus de la Bética, lo que hacía que reinase, por así decirlo, sobre buena parte de lo que hoy en día es Córdoba, Granada y Jaén.
Entonces sería una ciudad moderna para la época, ¿no?
Era modernísima incluso, con todo lo que la civilización romana podía ofrecer en materia urbanística, que cloacas, agua corriente, templos, foro, diversiones. Además, estaba enclavada en un lugar estratégico, en el cauce del Genil, y por ella pasaba la Vía Augusta. Y como ya hemos contado en varias ocasiones que Hispania era la reserva oleica de Roma, te diré que la ciudad, conocida como Astigi, ya destacaba por el cultivo del olivo y la elaboración de aceite.
¿Y del aceite al algodón?
Eso es. Con los árabes llegaron otras innovaciones, como el regadío, gracias a las aguas del Genil, y la introducción del cultivo de la planta que has mencionado, hasta el punto de que los cronistas musulmanes hablan de la ciudad del algodón. Por cierto, que Écija fue núcleo de resistencia visigoda a la invasión y hubo que esperar hasta mayo de 1240 para que volviera a incorporarse a un reino cristiano, el de Castilla, de la mano de Fernando III el Santo.
Precisamente Écija se hizo muy famosa por la cantidad de iglesias y conventos, entre otras construcciones.
Sí, claro, en gran parte de ahí viene lo de las torres. A partir del siglo XVII se construyeron un montón de edificios religiosos y, por supuesto, de palacios. La ciudad seguía siendo muy rica y se significaba también por la cría de caballos. Y en el siglo XVIII, que se conoce como el siglo de oro de Écija, ya se dio lugar con esa riqueza al llamado barroco écijano.
¿Tanto esplendor hubo?
Pues sí, ten en cuenta que fue una ciudad de moda entre el poder nobiliario. Hablamos de que entonces Écija cogía unos 40 títulos de la nobleza patria, de los que 13 eran grandes de España. En sus palacios, además de desarrollarse las fiestas y estas cosas, se fundaban conventos en los que profesaban aristócratas que optaban por apartarse del mundanal ruido, como fue el caso de la marroquíes.
Y a ver, ¿qué es eso?
Bueno, ¿tú sabes que en Écija se elabora el bizcocho marroquí?
Pues sí.
Bueno, pues ese dulce se realiza en el convento de las marroquíes, que eran las hijas de un aristócrata llamado Cristóbal Marroquí. Las tres hermanas fundaron un convento de concepcionistas franciscanas en el que en 1752 la marquesa de Valdetorres, que profesaba en él, inventó este dulce, cuya receta se compone de azúcar, huevos, almidón y, por supuesto, la gracia de Dios.
Gracias, historiador de cabecera. Vamos a dar las respuestas adecuadas o correctas a nuestra pregunta, que son Pedro Jiménez, director de COPE de Écija.
Bueno, la pregunta prácticamente la ha acertado casi todo el mundo. Somos astigitano por Astigi.
Astigitanos.
Y écijano, pues, es el gentilicio normal de Écija.
Saludo a la presidenta. Bueno, preséntese usted mismo porque lo tenía aquí en el papel y se me ha traspapelado el papel.
Buenos días. Primero, buenos días. Muchas gracias a Agropopular por dejarnos este espacio en este programa tan importante. Yo soy Concepción Ortega Casado, presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Se da la circunstancia
de que hoy se reúnen aquí.
De que hoy se reúnen aquí las 27 academias de Andalucía, porque celebramos la apertura de curso del Instituto de Academia de Andalucía. Como también se da la circunstancia que se cumple este año el bimilenario de la muerte de Augusto, esta academia ha preparado una exposición sobre la época augusta y nuestro especialista en temas históricos antiguos, que es don Sergio García Dil de la Vega, dará una conferencia sobre Écija, ciudad augustea. Esto empezará a las 11:30 de la mañana.
Aquí en Écija, ¿no?
Aquí en Écija, en el Palacio de Benamejí.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y éxito en las actividades.
Muchísimas.
Vamos a ir poniendo punto y final a esta emisión que hemos realizado hoy. Y lo hacemos con música. El coro Polinia, y dirigido por Caridad Asensio Padilla, y el maestro Andrés Cea al órgano. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Escuchamos esta música para despedirnos. Saludos de César Lumbreras. Hasta la semana que viene. Adelante con la música.
Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.